Hola amigos, ¿qué tal? Aquí una vez más José Benito Envy en un espontáneo que nos quiso avisar. Pues una charlita más. Hemos estado haciendo una serie de charlas un poco profundas, escatológicas, proféticas. Y he explicado también, dando la esperanza a través de la resurrección de los muertos. La vida no se acaba con la muerte. Qué cosa tan maravillosa saber que la vida no se acaba con la muerte, que después de la muerte hay algo más y que muchas personas van a poder vivir eternamente para siempre bajo el glorioso reino de Dios. También habíamos comentado de cómo mucha gente está muriendo prematuramente desde hace mucho tiempo por culpa de saltarse las leyes de Dios. Tanta gente que ha muerto por culpa de las drogas, por culpa del alcohol, por culpa del tabaco, por culpa de la violencia, que a fin de cuentas es la culpa de la falta de amor. La ley principal de Dios es el amor, el amaros unos a otros, el amaros, interesaros unos por otros. Hoy, por desgracia, todo está muy complicado, toda la gente tiene demasiados problemas. Hay demasiado egoísmo, pero todo se ha vuelto tan complicado que la gente tiene suficiente con resolver sus propios problemas. Pero aparte de eso también hay egoísmo, hay una serie de actitudes que hacen que a lo mejor que no sea el amor lo que prime, ¿no? Y después hay una serie de leyes que rigen este mundo, que son leyes en contra de la ley de Dios, que lo que trae son horribles, tremendos perjuicios a toda la gente, ¿no?, que lo sigue, ¿no? Dice la Biblia que hay un espíritu que opera en el aire, es el espíritu que opera en los hijos de la desobediencia, y lo que hace de alguna manera este espíritu es convencer a la gente, pues de lo que es malo, pues que es bueno. Y de lo que es perjudicial, pues que es entretenido, ¿no? Y efectivamente, hoy el mundo está hecho, pues, para los jóvenes, por ejemplo, como un centro de diversión, de pasártelo bien, de disfrutar de la vida. Pero en vez de entender que la verdadera felicidad te la da los amigos y el amor, pues el mundo se encarga de aderezar eso, pues, por ejemplo, con drogas, con alcohol o con sustancias que pueden ser nocivas o que pueden ser sencillamente mortíferas. Incluso cosas que aparentemente, pues podríamos decir, pues qué tiene de malo, ¿no? ¿Qué tiene de malo el sexo? ¿O qué tiene de malo tomar un día una droga o tomar un día un poco de alcohol? ¿Qué tiene de malo, no? Como que no tiene tanta importancia las cosas, ¿no? Y aparentemente no tendría por qué tener nada de malo, pues por ejemplo, un día tomarse una copa o otra cosa cualquiera, ¿no? Lo que pasa es que el mundo este promueve todo como costumbres o como algo necesario, a veces casi imprescindible, pues para pasártelo bien, para disfrutar, para que haya buen rollo, para que seamos más felices, más divertidos y todo eso, ¿no? Y te lo pone como una, te lo implanta como una moda o como algo necesario para realmente ser felices, ¿no? O disfrutar de la vida, ¿no? Y hago un cambio precisamente en los jóvenes porque la gente joven normalmente es la gente más inexperta, es gente pura, limpia, lindos como el sol, preciosa, gente preciosa, llenos de amor, llenos de cariño, llenos de vida, que se abren al mundo, y claro, el mundo les ofrece un abanico de cosas o de sustancias que a veces pues pueden acabar con la vida de mucha gente prematuramente, ¿no? Es un tema que toco muchas veces, este tema, porque yo creo que más o menos toda la gente que hemos sido jóvenes hemos pasado por algo así o algo por el estilo, algo parecido, ¿no? Y hemos visto claramente lo que hay, ¿no? ¿Cuál es el espíritu, uno, de querer vivir más? Tú quieres vivir más, disfrutar más, pasártelo mejor, Y bueno, y cuando eres joven muchas veces ni siquiera piensas en Dios, ni Dios no es algo que sea una prioridad tuya, ¿no? Como quien dice, porque la mayoría de la gente joven, la gente del mundo, pues realmente pues no tienen una educación importante con lo relacionado a Dios, ¿no? La religión ha hecho tanto daño a este mundo, a esta sociedad, que la gente en muchos casos no quiere ni saber nada de la religión ni de Dios, porque no encuentran realmente lo que buscan, o ya la religión se ha creado una fama tan mala con todo lo que han hecho y muchas veces lo que siguen haciendo que hace pues que la gente no le preste tanta atención, ¿no? Sin embargo, el mundo pues tiene un sistema publicitario muy persistente, muy fuerte, y está creado con un montón de alternativas pues muy muy atractivas a la gente, ¿no? Como puede ser, yo que sé, a lo mejor la música, el baile, el entretenimiento, el cine, las películas, toda una serie de cosas que parecen dirigir a las personas, en muchos casos, a un mundo que es totalmente contrario a lo que Dios dice, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de las películas que podemos ver en la televisión o en el cine están todas llenas de violencia, de que se matan unos a otros, asesinatos, se matan unos a otros, muchos tiros, muchas peleas, sexo, toda clase de barbaridades, ¿no? Es como si estuvieran preparando a la gente, pues, a andar en caminos que no son, ¿no? Y venga violencia, y venga vicios, y venga sexo y demás. Y aunque a pesar de que en las películas vemos siempre que el malo acaba mal, porque nosotros cuando por fin el bueno mata al malo, pues nos alegramos, nos decimos qué bien acabó la película, que al final el malo acaba mal, el que muere es el malo, el que perdura es el bueno, y que estamos muy contentos porque se ha cumplido como una justicia, ¿no? Es como si alguien nos conociese muy bien y supiera muy bien cómo jugar con nuestros sentimientos y con nuestras emociones y cómo atraparnos en ese rol de esa película para que nosotros nos acabamos introduciendo más y más y más en la película y al final pues llegamos a ser como ya casi como el protagonista de la película, ¿no? Salimos de allí ya como alguien que formó parte de esa película, ya que ha estado tan inmiscuido dentro de esa película, ¿no? Y un poco la vida y el mundo lo que hace es eso, nos va envolviendo una película, nos vamos metiendo poco a poco sin darnos cuenta, hasta que a ver dónde aparecemos, ¿no? ¿Dónde aparecemos, ¿no? Dentro de esa película, ¿no? Y todas las películas tienen sus componentes de suma atracción, de lo que nos produce suma felicidad o suma placer, sentimientos, emociones, que nos van dirigiendo a veces por caminos muy, muy oscuros, ¿no? Porque detrás de todos esos sentimientos y esas emociones muchas veces se encuentra realmente auténticos engaños, ¿no? Auténticas mentiras que pueden incluso acabar destruyendo a las personas, ¿no? Por ejemplo, un engaño grande que nos puede hacer creer el mundo es que para ser felices, que para pasarlo bien, que para disfrutar, que para ser enrollados, pues te tienes que tomar drogas o tomar alcohol, emborracharte, tener sexo ilícito, sin pensar para nada en las consecuencias y todo eso, ¿no? Y bueno, yo para hacer entender a la gente joven, especialmente, ¿no? Este punto, como repito en todas mis charlas, pensar que alguien te puede dar algo más o mejor que Dios es un error, eso es una imposibilidad. Pensar que alguien te puede dar algo más o mejor que lo que Dios te da. Y también me refiero a esto en cuanto a gozo, felicidad, disfrute, placer, conocimiento, sabiduría, entendimiento, motivación, propósito, toda clase de cosa buena, nada ni nadie te puede dar nada mejor que lo que Dios te da. En realidad la gente no va al mundo a buscar vicios de tabacos, ni de drogas, ni de alcohol, va buscando amigos, amor, va buscando comunicación. Unos necesitamos amarnos a los otros, que haya amor, que haya cariño, que haya cosas que nos podamos comunicar entre nosotros, divertirnos, ¿no? De una manera sana y saludable, ¿no? Lo que pasa es que donde no hay espiritualidad y no hay verdadero propósito, pues entremezcla lo bueno con lo malo y poco a poco, o a veces muy rápidamente, eso puede acabar deteriorándonos o matándonos. Y el deterioro puede ser a todos los niveles, tanto a nivel físico, como a nivel psíquico, como a nivel moral, como a nivel emocional, a nivel intelectual, etcétera, ¿no? Por ejemplo, se dice que el asesino del cerebro es el alcohol. Si sea nosotros que tenemos importante, valioso, es nuestra inteligencia, es nuestro cerebro, ¿no? Pues el alcohol, cuando una persona toma alcohol en cantidades, pues se dice que el alcohol es el asesino, el destructor del cerebro. Te puede destruir el cerebro, igual que las drogas, te pueden hacer perder tu memoria, tu capacidad de pensar, tu intelecto en sí, y el alcohol y otras drogas también te pueden causar daños en partes vitales del cuerpo, como puede ser el hígado, los riñones, etcétera, ¿no? Y aparte que pierdes un tiempo muy grande que puedes obtener conocimiento y sabiduría que te sirve a ti para la protección y para estar bien, ¿no? Hay un dicho muy importante que dice, cuerpo sano, mente sana. O mente sana y cuerpo sano, ¿no? Entonces va un poco unido. Yo a los jóvenes, para hacerles entender también lo absurdo que es pensar que drogas o que alcohol o que otras sustancias te puedan proporcionar más felicidad que lo que Dios propone, es como decir que una persona, para hacer bien la digestión, pues después de comer tenga que ir a una gasolinera y pedirle que le dé un vaso de diésel o de petróleo, ¿no? Acabas de comer maravillosamente y ahora le dices a... vas a la gasolinera y le dices, mire, por favor, ¿me puede usted darme un vaso de chapapote o un vaso de diésel? Y le va a decir, ¿para qué quiere usted un vaso de diésel? Y es que me lo voy a beber para hacer bien la digestión. Cuando una persona dice que te vas a tomar un vaso de diésel o de gasolina o de chapapote para hacer bien la digestión, ¿tú estás loco? O sea, claro, efectivamente, pues las personas que piensan que para ser felices o para estar mejor o para sentirse mejor necesitan tomarse drogas o alcohol, es una barbaridad tan grande como eso. ¿Qué pasa? Que eso te lo venden como algo bueno, como algo enrollado, como algo necesario, como algo que te va a mejorar tu estado de ánimo, que con eso vas a hacer mejor la digestión, pero en realidad es un auténtico engaño, es una mentira, un engaño, una mentira del diablo. Y como, ¿qué es lo que la gente lo que no entiende del diablo, de Satanás el diablo? Es que es un auténtico y un vulgar asesino. Eso es lo que la gente no entiende. Cuando la Biblia habla del Satanás el diablo, habla de bestias, habla de un gran dragón. Un dragón que tiene 7 cabezas y 7 cuernos y diademas, etcétera. Quiere decir que es un ser muy inteligente. Quiere decir que es un ser con muchísimo poder. También cuando se habla de este gran dragón, dice que con su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas, refiriéndose a ángeles. O sea, Satanás el diablo es tan inteligente, es tan listo, que con sus mentiras, con sus engaños, incluso ha conseguido arrastrar para con él a la tercera parte de los ángeles. Los ángeles son unos seres espirituales muy, muy fuertes, muy poderosos, muy inteligentes. Son seres que pertenecen al plano espiritual, seres divinos, seres maravillosos. Y sin embargo, Satanás el diablo ha conseguido, ese dragón, ese serpiente original, incluso engañar y arrastrar tras de sí a la tercera parte de los ángeles, dice la Biblia. O sea que muchos ángeles superpoderosos, superinteligentes, seres maravillosos, seres divinos, han sido engañados por Satanás el diablo. ¿Qué significa que se arrastró con su cola a la tercera parte de los ángeles? Quiere decir que lo que el diablo utiliza para engañar a las criaturas, a todos los seres, tanto en el cielo como en la tierra, es el engaño. Son las mentiras. Él engaña muy sutilmente, pero con mucho poder y con mucha gloria a la gente. La alucina, la engaña totalmente para hacerles creer que va a ser mucho mejor como él propone, y él sabe cómo engañar, cómo extraviar a la gente. Tiene sus ardides, tiene sus formas de hacerlo. sus formas de atraer, de engañar, de atrapar a la gente, ¿no? Lo hace de manera muy sutil y muy poderosa, ¿no? Y utiliza medios completamente destructivos para hacerlo, ¿no? Fijaros, una cosa tan inocente como pudiera ser para fumar un cigarro, ¿no? Pues el fumar un cigarro ya tiene una sustancia, el tabaco, que se llama nicotina, que dice que esa sustancia es completamente adictiva. Una persona cuando fuma un cigarro puede sentirse ya desde la primera calada completamente enganchada al tabaco, sin que esa persona se dé cuenta. Porque muchos fumadores habrán empezado a fumar por decir, bueno, pues voy a probarlo, por probar un cigarro no pasa nada, ¿no? Y prueban un cigarro y después leemos las estadísticas que el siglo pasado murieron 100 millones de personas por culpa del tabaco. El tabaco mató el siglo pasado 100 millones de personas. Y mató 600.000 personas que no eran fumadoras, eran fumadoras pasivas porque estaban fumando lo que otras personas fumaban al lado. Ellas no fumaban, pero aspiraban lo que otras personas fumaban al lado y murieron 600.000 personas. Fijaros una cosa que parece tan inofensiva, qué asesina es, cuánta gente ha matado y seguirá matando y mata el tabaco. Por ejemplo, ¿no? Pues el tabaco es uno de los medios, uno de los utensilios que Satanás utiliza para matar a la gente. A Satanás también se le representa como un león rugiente. Se le presenta como un león rugiente que está procurando devorar a alguien. Vosotros imaginaros un león rugiente que está muerto de hambre, que es asesino y que se encuentra con un acerbatillo por ahí, lo que no le hará, ¿no? Pues la Biblia dice que Satanás el diablo es como un león rugiente procurando devorar a alguien. O sea, ¿qué quiere? Devorar significa asesinar, descuartizar, despedazar. O sea, que puede querer hasta matarte lentamente. Mucha gente, por culpa del abuso de las drogas y del alcohol, han acabado paralíticos, en silla de ruedas. Muchas personas en hospitales psiquiátricos. Mucha gente muy joven ha muerto prematuramente y de maneras muy desgraciadas. Y otros han sufrido tremendamente, ¿no? Dice la Biblia que el mundo entero yace en el poder del inicuo. Fijaros cuánto poder tiene Satanás, cuán astuto es, qué bien sabe mentir y engañar, qué bien sabe arrastrarnos por nuestras debilidades, que dice que Satanás, dice que Satanás el diablo, dice que el mundo entero yace bajo el poder del inicuo, o sea, yace bajo el poder de Satanás el diablo y sus demonios. ¿Por qué? Porque él sabe cómo engatusar, cómo atrapar, cómo seducir, cómo engañar a la gente para que la gente viva bajo su poder, bajo su dominio, bajo el pecado que él fomenta y se aparte de Dios. ¿Las consecuencias cuáles pueden ser? Repito, la muerte prematura, que es lo que hace la droga, el alcohol, etcétera, ¿no? Y todo eso está promovido constantemente en este mundo que vivimos. Por eso se nos advierte contra este gran enemigo que es el mundo, el demonio y la carne. Son los tres grandes enemigos del hombre. El mundo, el demonio y la carne. Los tres grandes enemigos que hay en este mundo. Y lo que pueden hacer es apartarnos de Dios mediante el engaño y destruirnos, llevarnos a la muerte, a la destrucción. Eso es lo que se explica claramente y lo que estamos viendo con nuestros ojos constantemente. Y yo lo repito una y otra vez, porque si alguien piensa que toda la cantidad de muertes, de gente joven que muere por el alcohol, de gente joven que muere por el tabaco, de gente joven que muere por las drogas, en accidentes de tráfico, por deportes de riesgo, ciertas cosas, que no piense que esto es una cosa inocente. Esto no es una cosa inocente, esto no es una cosa que es como sin querer. Esto realmente está todo fomentado, está creado, está impuesto por Satanás el diablo y sus demonios. Porque Satanás el diablo y sus demonios, repito, lo que quieren es destruir, matar a la gente. Y son espíritus muy poderosos, que lo que buscan es matar, destruir, devorar a alguien.
hacer que la gente se haga una inconsciente, una irresponsable, y puedan acarrear hasta la muerte. Por ejemplo, ahora con el COVID vemos que uno de los lugares donde más peligro se corre de volver a contraer el coronavirus o el COVID-19, y de que haya estos repuntes o estos aumentos otra vez del COVID, es en los centros de ocio. Pubs, discotecas, etcétera, 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 ¿no? La gente se hace irresponsable, se desinhibe y al final la gente actúa de cualquier forma, poniendo eso en peligro a ellos mismos y otras personas, porque ellos mismos pueden llegar a ser objetos contaminantes de otras personas que las conducen a lo mejor a una muerte prematura. Y esa es la realidad de lo que está pasando en este mundo. Ya expliqué en la charla anterior que lo que mata no es el COVID-19, ni la malaria, ni el SIDA. Lo que mata es el pecado. Ese pecado, quien lo fomenta, quien lo engendra, quien está al tanto de tener eso ahí, en ese espíritu que hay en el aire, que dice la Biblia que hay un espíritu en el aire que se mueve en los hijos de la desobediencia, ese espíritu que lo fomenta es Satanás, el diablo y sus demonios. Son seres muy, pero que muy poderosos, muy inteligentes, que saben muy bien qué hacer para atrapar a la gente, para seducirla, para atraparla y para destruirla. Por eso yo cuando digo que Satanás, el diablo y sus demonios es un vulgar asesino, lo digo porque es una realidad. Satanás es un asesino, lo que pasa es que en vez de coger un arma y matarte, pues utiliza medios sutiles o trampas, ardices, para que la gente caiga en ellos, se enrede en ellos y traiga todo el dolor, el sufrimiento y lo peor que pueda haber a la gente de este mundo. Porque no es simplemente que el tabaco, la droga o el alcohol te mate, es ver las consecuencias violentas, gravísimas, que existen en los hogares donde hay drogas y todo eso, ¿no? Padres que pegan a sus hijos, o hijos que pegan a sus padres, parejas que se pelean o hasta se matan por culpa de la droga y el alcohol, la violencia, el dolor, porque todo eso está afectando directamente al sistema nervioso del hombre. Empieza en el sistema nervioso del hombre, que te pone los nervios a flor de piel, influye en el mundo de las ideas, una persona piensa de una manera totalmente distinta, y también después en el mundo de los sentimientos y de las emociones. ¿Pero qué genera eso? Violencia, agresividad, peleas, matanzas, muerte. Por eso yo digo que estoy casi seguro que el 80% o más de la gente que muere por violencia de género está relacionada con drogas, con alcohol o con vicios por el estilo. Puede también que haya una parte de celos excesivos o de algunos problemas económicos y tal, pero normalmente son cosas que no, que son drogas y alcohol, porque eso ataca directamente a tu sistema nervioso, que influye en tu mundo, en tu manera de pensar, en el mundo de las ideas, y en tus emociones y en tus sentimientos, y entonces hace que una persona esté como en el filo de la navaja, como cuando echas agua en el aceite hirviendo, ¿no? Que uno salta a la primera. Y yo por eso siempre dije, ¿por qué los medios de comunicación, cuando hay un caso de violencia de género, no explican realmente quién era él o ella? No explican si eran drogadictos, si eran borrachos o no. Porque eso nos darían grandes pistas y nos harían ver lo que yo digo. Y yo estoy plenamente convencido que cuando hay violencia de género, casi siempre va a ser porque hay drogas o alcohol por el medio. Casi siempre. Y si no, pues que los medios de comunicación que lo digan. A ver, ¿por qué una pareja mata a otra? ¿Por qué una persona mata a otra? ¿Qué es lo que hay detrás realmente? ¿Qué pasa detrás, no? Porque decir que alguien mató a otro, pues bien, pero ¿por qué? ¿Por qué alguien debería matar a otra persona? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿O hay unos problemas muy grandes dentro de esa pareja? ¿O sencillamente hay drogas y alcohol, sencillamente? Es un detonante para la peor guerra que pueda haber, las peores discusiones, las peores guerras que hay. Entonces la gente joven sale linda como el sol, precioso, maravillosa, buscan amigos de amor, amigas y todo eso, pero se meten en un mundo que ya está hecho así adrede, por un espíritu que opera en el aire, que ha creado Satanás, el diablo, que son ángeles muy poderosos, súper inteligentes, y que lo que hacen es conducir a la gente a la destrucción, a la muerte, a la disolución. Y si te pueden matar el primer día, pues no espera matarte al tercer día. Mientras tanto vas a ser un elemento de violencia, de rebeldía, de guerra, de todo menos amor y paz. Vas a estar frustrado, confundido, porque no entiendes tus procesos mentales, no entiendes el yo-yo, arriba, abajo, no vas a entender realmente tus emociones y vas a seguir buscando en algo que realmente no existe de una forma seria, formal, ¿no? Y entonces eso te va a mantener en el círculo vicioso que lo que te acarreará será la muerte, sí o sí. El resultado final es la muerte, sí o sí. No hay duda, el resultado final es la muerte. Eso es lo que la gente tiene que entender. El ser humano es un ser precioso, es un ser maravilloso. Yo me maravillo de ver a los hombres, a las mujeres, a los niños, ver todo el ser humano como son seres preciosos, maravillosos. El ser humano es algo impresionantemente maravilloso. Y en todos los aspectos, de lo que es capaz de hacer, de lo inteligente que es, de cómo las habilidades que puede desarrollar cualquier ser humano. Vemos personas que son capaces de hacer cosas que son impresionantemente increíbles, ¿no? La capacidad que tiene el ser humano, lo inteligente que es, un ser tan preciso, tan maravilloso como es el ser humano, ¿no? Y sería muy importante, de verdad, que entendiéramos que el ser humano tiene un creador. El ser humano no se hizo solo, no se hizo solo. Hay un Dios todopoderoso que se explica en todas las religiones del mundo, en todas las culturas del mundo, que se explica incluso por mediante la arqueología, mediante la historia, mediante la creación, de miles de millones de maneras se explica que hay un Dios todopoderoso, un creador maravilloso, que es el creador del cielo y de la tierra, que es el creador de todo lo visible y de todo lo invisible, que es un Dios de amor, que es un Padre que se interesa profundamente por nosotros en la humanidad. Y ese Dios es el que nos conoce perfectamente bien. Y él, como sabe las dificultades que íbamos a tener en este mundo, porque el engañador, el mentiroso, el asesino, Satanás está suelto. No olvidemos que Jesucristo expulsó muchos demonios de la gente. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, expulsó muchos espíritus inicuos, expulsó muchos demonios de la gente. Pues Dios, para que no fuéramos engañados, para que no fuéramos extraviados, para que no fuéramos confundidos, ¿qué fue lo que hizo Dios? Pues Dios nos dejó su palabra escrita, la Biblia, la Torá. La dejó la palabra de Dios escrita, la Biblia. Si una persona lee libros de sabios, de filósofos, si una persona lee libros de intelectuales, una persona lee lo que dicen las leyes de todas las religiones del mundo, prácticamente todos están diciendo lo mismo. Prácticamente todos están concordando exactamente en lo mismo. Todos están diciendo, todos están hablando prácticamente de lo mismo. No hay error. No es que una religión te diga no matarás y otra te diga matarás. No es que una religión te diga no robarás y otra te diga robarás. No es que una religión te diga no fornicarás o no adulterarás y otra te diga que sí. No. Cuando una persona habla de Dios, de ese ser magnífico, ese creador impresionante, o habla de las leyes de Dios, prácticamente todas las religiones, todos los místicos visionarios, todos los grandes intelectuales, los sabios, los gurús, todos, incluso los coachings, todos hablan prácticamente lo mismo, todos están diciendo lo mismo. Todos hablan, todos están diciendo prácticamente lo mismo. Y es más, cuando filtramos esto a través de nuestro reloj de precisión, que es la conciencia, cuando filtramos todo esto a través de nuestra conciencia, que funciona mucho mejor que un reloj de precisión, vemos que todos coincidimos y concordamos con lo mismo. No hay fallo. Incluso la Biblia, la palabra de Dios, habla de la ley natural, de la gente que ha alcanzado gloria y honra e incorruptibilidad, que significa inmortalidad, sin haber leído nunca la ley de Dios, pero sencillamente por seguir la ley natural de su conciencia, han actuado lo que estaba bien en conciencia, y dice la Biblia que tan solo siguiendo esa ley natural de la conciencia, han alcanzado gloria, honra e incorruptibilidad, que significa inmortalidad. O sea, que la ley de Dios, de la Biblia, prácticamente lo que hace es reafirmar lo que nosotros ya sabemos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Nosotros ya sabemos todo, lo sabemos todo. Y la Biblia, como cualquier otro libro sagrado del mundo, de cualquier religión, está confirmándonos, está corroborando lo que Dios nos dice, o lo que Dios ha puesto ya en nuestra mente, en nuestro corazón, y que por conciencia, ese filtro maravilloso que funciona como un reloj de precisión de máxima calidad, nos está guiando o diciendo. Pero es importante tener puntos de referencia claros, claros. Como yo siempre digo, hay un único Dios verdadero, que es el Dios de la Biblia, que es el Dios y Padre de Jesucristo, es el Dios del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de Noé. No hay ningún otro Dios verdadero. La gente que me escucha hablar así pensará que soy un fanático, que bueno, que soy de mi religión, que tal y que cual. Yo repito que tengo muchos amigos míos que son musulmanes, muchos amigos míos que son hinduistas, gente que quiero y aprecio mucho porque es gente maravillosa, no tengo que decir otra cosa, pero tarde o temprano se van a tener que dar cuenta que solamente hay un único Dios verdadero y es el Dios y Padre de Jesucristo. Solo hay un único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Lo repito una vez más, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es el creador del cielo y de la tierra. Es el creador de todo lo invisible y lo invisible. El Dios Padre, el Todopoderoso, creó todo por medio y a través de Jesucristo. Jesucristo no es un maestro espiritual más, Jesucristo no es un hombre sabio más, Jesucristo no es un santo más, Jesucristo es un ser celestial, un avatar, es un Dios que descendió del cielo aquí a la tierra como el mayor maestro espiritual que estuvo aquí en esta tierra, un ser enviado directamente por Dios, por el Todopoderoso, y el cual cumplió un propósito específico que fue el redimirnos de lo que es el efecto del pecado original que cometió Adán y Eva en el paraíso. Todos heredamos ese pecado original. Ese pecado original nos trajo la maldición del pecado, lo que significa sufrimiento, dolor, enfermedad, vejez y muerte, y más cosas, ¿no? Pero Jesucristo vino a establecer un nuevo pacto, a eliminar el pecado de Adán y Eva, a poner, a nivelar otra vez la balanza, porque hasta que vino Jesucristo la balanza estaba inclinada por completo hacia ese pecado original, ¿no? Pero cuando Cristo vino, lo que hizo fue nivelar la balanza otra vez, de tal manera que nos ha proporcionado la salvación. Dice la Biblia que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo el que cree en Él no sea destruido, sino que tenga la vida eterna. Para que todo el que cree en Él no sea destruido, sino que tenga la vida eterna. Dice que Dios envió a Jesucristo al mundo no para condenar al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. También dice, podemos obtener la salvación, el perdón de los pecados y la vida eterna, la salvación. No somos condenados. También dice que vino para desbaratar las obras del diablo. Todas las obras que el diablo hizo aquí, Cristo lo que vino es a desbaratarlas. Cuando Cristo murió clavado en el madero y derramó su sangre, murió allí por nosotros, lo que hizo fue pagar con su vida, con su sangre, el precio que se debía por todo ese error. Por eso Él, por medio de Él, tenemos ahora el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Y solo puede ser esto, este beneficio tan impresionante, tan grande, de tener la vida eterna automáticamente, a través y por medio de Jesucristo. No hay otro mediador, no hay otro salvador. No hay nadie que pueda interceder por nosotros ni darnos ese valor, ese precio de redención, de salvación, que no sea Jesucristo. Jesucristo ya pagó Cuando subió al cielo, entró en la presencia del Dios, del Todopoderoso, en el lugar más santo, en el Santísimo, y él ofreció el valor de su sacrificio allí al Padre. Y el Padre aceptó el pago o el valor de su sacrificio como pago por el rescate, por toda la humanidad. Y ese testimonio lo da Dios claramente en el capítulo 5 de Primera de Juan. Se explica muy bien cómo el testimonio que Dios da es mayor que el testimonio que los hombres dan. Y dice que las personas que ponen fe en el testimonio que Dios da respecto a su Hijo tienen el perdón de los pecados y la vida eterna y la salvación. Dios dice que tenemos que creer firmemente en ese testimonio que Dios da. Las personas que creen en ese testimonio que Dios da respecto a su Hijo Jesucristo tienen el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Lo tienen garantizado de parte de Dios. Dios nos pide ahora que seamos fieles, obedientes y que nos movamos en armonía con sus normas. Esto es muy importante porque al punto real que tenemos que entender es que Dios todo lo que nos enseña, que está escrito en nuestros corazones, en nuestras conciencias y en la Biblia, todo es para nuestro beneficio. Es para que entendamos de una manera clara y segura cómo funciona bien. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona bien? ¿Cómo funciona correctamente? Tú compras cualquier aparato eléctrico y viene un manual de instrucciones para explicarte cómo funciona bien, cómo funciona correctamente, cómo sacarle el mayor partido. ¿Qué evitar o qué no tienes que hacer para estropear el aparato? Pues la Biblia es igual para con nosotros, los seres humanos. Que lo que queremos ya lo sabemos. Queremos amor, queremos paz, queremos bondad, queremos cariño, queremos gozo, queremos placer, queremos disfrute, queremos libertad, queremos ser felices, queremos conocimiento, queremos sabiduría, comprender, entender las cosas. Queremos ser plenos, felices, disfrutar, estar seguros, confiados. Y podemos tener esa confianza, esa seguridad y todo eso hasta después de la muerte, porque podemos tener la vida eterna por toda la eternidad. Podemos tener la inmortalidad. Por eso Dios insiste muchas veces que si lo obedecemos a Él es para nuestro beneficio. Tu paz llegará a ser como ríos y tu justicia como las olas del mar. Tendremos paz, amor, justicia, felicidad, libertad, gozo, placer, conocimiento, sabiduría, cariño, verdadera amistad, confianza, seguridad. Todas esas infinidad de cosas completamente deseables que siempre estamos buscando nosotros. Ese amor, esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad, esa estabilidad emocional, ese equilibrio emocional. Cuando una persona se mueve en armonía con los mandamientos de Dios, ocurre una cosa más, que tú no quedas vacío, sino que cada vez te vas llenando más y más. Una persona, cuando se mueve en el círculo de vicios, los vicios hacen que tú quieras más y más. Necesitas otra dosis, necesitas más alcohol, necesitas más droga, necesitas más tabaco, necesitas más y más para que rellenar tu auto insatisfacción. En realidad, cuando una persona se mueve fuera de la ley de Dios, está alimentando su insatisfacción. ¿En qué sentido? Pues en un sentido negativo. Pero cuando una persona alimenta su insatisfacción fuera de la ley de Dios, lo que crea cada vez más es más insatisfacción. Quiere decir que cada vez estoy más insatisfecho. En vez de decir, he alimentado mi insatisfacción, ahora me siento satisfecho y ya me quedo más satisfecho. No, te quedas satisfecho en el momento, pero lo que has hecho alimentando la insatisfacción es crear más insatisfacción, más vacío. Te sientes más insatisfecho, te sientes peor, te sientes más mal. ¿Cuál es la diferencia de obedecer la ley de Dios? Pues cuando una persona hace bien, se siente bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que una persona se siente más satisfecho, una persona se siente más llena, se siente más plena, se siente más completa, se siente más útil, se siente, da más valor, más poder, más gozo, más felicidad, más llenura espiritual, más llenura de amor, más llenura de gozo, Vas de llenura de conocimiento, de placer, de satisfacción, de integridad. Te llenas más y cada vez más, te vas llenando más. Porque tú alimentas satisfacción. Satisfacción significa alimentas gloria a Dios, glorificas a Dios. Tus actos son consagrados, alimentas la gloria a Dios, glorificas a Dios. Tus actos serán consagrados como ofrecidos a Dios, como hechos para Dios, en obediencia a Dios por amor. Y entonces, ¿qué luego ocurre? Que tú viajas en otro plano, el plano espiritual, en otro alto nivel de recepción, viajas de gloria en gloria. Te vas llenando de plenitud, de gozo, vas llenándote de gloria en gloria. Estás viviendo en otra dimensión, en otro plano más elevado, que es un plano que desciende del cielo, que proviene del cielo, que es el plano espiritual que Dios nos da, nos regala por medio de su Espíritu Santo con Jesucristo. Por eso dice siempre la Biblia, nos exhorta a vivir en armonía con el Espíritu de Dios. Y nosotros, cuando somos obedientes a Dios y seguimos las cosas de Dios, estamos llenándonos y vamos de gloria en gloria. O sea, quiere decir que cada vez estamos más llenos, más plenos, más gozosos, más completos, más amor, más gozo, más felicidad, más seguridad, más autoestima, más propósito, más de todo, más y más como el sol, más y más plenos como el sol en todos los aspectos. Y ahí no hay bajón, ahí no hay que tú te sientes insatisfecho como para tener que alimentar esa insatisfacción, sino que tú te sientes tan lleno, tan pleno, tan bien, tan gozoso, que tú quieres dar, quieres compartir por amor, porque ves el beneficio, ves el bien, lo bueno y el beneficio que es para ti, para todo el mundo, ese amor, ese gozo, esa plenitud de vida que tú tienes en unión con Dios, en unión con Cristo, en ese otro plano, que es el plano espiritual, en ese otro nivel de recepción o de percepción, vives en otro nivel. Ese nivel te lo proporciona el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice que cuando vino Jesucristo, nos dio un nuevo pacto. Si antes el pacto era un pacto que tenía gloria, que fue el pacto que Dios estableció con Moisés en el monte Sinaí, y era un pacto que tenía tanta gloria que decían que no le podían mirar al rostro de Moisés con fijeza, porque del rostro de Moisés salían rayos de gloria, rayos de luz, de gloria, de haber estado con Dios en la santa montaña. Pues dice claramente que el pacto que nos trae Jesucristo desde el cielo y el Espíritu que nos trae Jesucristo desde el cielo es con mucha, pero con mucha más gloria. Porque es con tanta gloria que Dios envía a Jesucristo con tanto poder, con tanta gloria. Porque si el pecado que entró en el mundo tiene tanto poder, tiene tanta fuerza, que ha esclavizado a toda la humanidad, que todo el mundo yace bajo el poder del inicuo, que todo el mundo está prisionero bajo el poder de Satanás, el diablo, para podernos librar de toda esa fuerza poderosísima, inicua, de Satanás, el diablo, sus demonios, dice que Dios envía a Jesucristo con tanto más poder, con tanta más gloria, como para que ese poder, esa fuerza del diablo, sea como nada, llega a ser como nada. O sea, si el pecado tiene fuerza, por eso dice claramente que Dios nos libró de la esclavitud del pecado y de la muerte. Ya no somos esclavos de ningún pecado. No somos esclavos de la muerte. No somos esclavos del hombre. Cristo nos libertó, nos liberó completamente del poder del pecado y de la muerte. Por eso dice Dios que nos dio la vida eterna, que nos perdonó nuestros pecados, nos libertó, y que ya la muerte no tiene poder sobre nosotros y el pecado no tiene poder sobre nosotros, y nosotros somos esclavos ni del pecado ni de la muerte, somos libres de todo eso gracias a Cristo. Y Dios envió a Cristo con tanta gloria para que el pecado llegase a ser como nada. Es como si ahora, no sé, tuvieras que, si antes para subir un bordillo pues fueras una hormiga, ¿no? Y ahora para subir un bordillo de una acera pues eres un ser humano. Pues ¿qué dificultad tienes tú de superar el pecado o los poderes de Satanás, el diablo y sus demonios, si tienes a Cristo? Pues ninguno, porque te has convertido en un ser humano. Entonces ya puedes subir más fácil el bordillo de una acera. Si fueras una hormiga te costaría mucho, pero siendo un humano, qué fácil es subir un bordillo de una acera, ¿no? Pues eso es lo que quiere decir, ¿no? Que Dios envió a Jesucristo con su poderoso Espíritu Santo que nos ha dejado, con un pacto que tiene tanta más gloria, para desbaratar por completo todas las obras del diablo,
incluido el pecado, incluida la muerte. Pero es que el punto de referencia que os quiero dejar en esta charla es que al ser Dios nuestro creador, y estoy explicando cómo Él ya puso todo de su parte para que nosotros podamos vencer con tranquilidad cualquier engaño, cualquier artilugio o seducción de Satanás el diablo, que es un vulgar asesino, pues nos dice claramente que al obedecer a Dios y a Cristo es para nuestro beneficio. La palabra que quiero que entendáis en claro en esta charla es la palabra beneficio. Dios es nuestro creador, es el que nos creó. Sabe perfectamente cómo y qué es lo mejor para nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos, no tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a ir progresando, llenándonos de gloria en gloria, haciéndonos cada día más plenos, más completos, más como el sol en todos los aspectos, gracias a ese nuevo pacto y gracias a ese poderoso Espíritu Santo que Dios nos da por medio de Jesucristo? ¿Y qué dice Dios? Que Él nos enseña para que te beneficies a ti mismo. La mejor manera de obtener un verdadero beneficio en este mundo, en esta vida, de tener un real y verdadero beneficio, es sencillamente sujetándonos a Dios, es sencillamente obedeciendo a Dios. Si bien hemos pecado, hemos cometido muchos pecados, muchas veces cometemos pecados, errores muy graves, sí, hemos pecado, pero Dios es amor, Dios nos ama, Dios quiere salvarnos, quiere que nos libremos del perjuicio del pecado, del maleficio del pecado, de todo lo malo que trae, las cosas perjudiciales que trae el pecado, que seamos personas agradecidas, que seamos personas justas, agradecidas. Muchas personas dicen, ¿qué tiene de malo el sexo fuera del matrimonio? Una mujer quiere tener sexo, un hombre quiere tener sexo, ¿qué tiene de malo tener sexo fuera del matrimonio? ¿Por qué tiene que ser malo que un hombre y una mujer que están sin pareja, que no tienen a nadie y necesitan esa ley natural que no... ¿Por qué no se va a poder hacer? ¿Cuál es el problema? Pues hay muchas cosas implicadas, por ejemplo. Sabemos que a través de las relaciones sexuales hay muchos sentimientos envueltos, sentimientos, emociones, apegos, muchas cosas que ocurren entre un hombre y una mujer. Después resulta que a través del sexo pues también vienen los niños. Los niños. Si una relación de pareja vienen niños, ¿quién los va a cuidar? Si vienen niños, ¿quién los va a cuidar? ¿Quién los va a alimentar? ¿Quién los va a vestir? ¿Quién les va a enseñar? ¿Quién les va a educar? ¿Quién le va a dar los sentimientos, las emociones, el amor, el cariño, todo lo que él necesita para quedar formado como un completo ser humano, completo, íntegro, con valores, una persona que sepa realmente cómo dirigirse en la vida? ¿Quién va a encargarse de ese ser humano que viene a la vida? Porque Dios hace copartícipe al hombre y a la mujer en su creación. Porque mediante la unión de un hombre y una mujer, pues podemos obtener otro ser humano, maravilloso, precioso, sea niño, sea niña. ¿Quién se va a ocupar y a cuidar completa y correctamente a ese ser? Porque Dios puede juzgar y condenar a una persona por no educar, o por no enseñar bien, o atender bien a sus hijos. También Dios va a juzgar y a condenar a los hijos si se comportan de una manera incorrecta con sus padres. Por eso es tan importante conocer la Biblia para saber cómo se tiene que comportar el padre con la madre, cómo se tiene que comportar las parejas, marido y mujer, cómo los padres se tienen que comportar con los hijos, cómo los hijos se tienen que comportar con los padres. La Biblia explica todo, de todo como tiene que ser. Y dentro del comportamiento de marido con mujer, dentro del comportamiento de padres con madres, dentro del comportamiento de hijos con padres, dentro del comportamiento de padres con hijos, todo eso hay juicio. Hay emitidos juicios, que pueden ser juicios de bendición, para llevar una gran bendición en muchos aspectos, o lo contrario, puede incluso acabar en maldición, dependiendo de cómo se comporte el padre con su hijo, dependiendo de cómo se comporte el hijo con su padre, dependiendo de cómo se comporte marido con mujer, dependiendo de cómo se comporten los miembros de la familia entre sí. Puede haber un gran beneficio, una gran maldición, un gran perjuicio. Y también por culpa de las relaciones sexuales ilícitas, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, si multiplicamos la población de España por 2, ¿cuánto da multiplicar la población de España por 2? Pues eso es lo que en algunas ocasiones estadísticamente los abortos que hay. Los abortos que hay en un año, los abortos que hay en un año es como la población de España multiplicada 2 veces. Todos los habitantes que hay en España la multiplicas por 2 y esa es la cantidad de abortos que han dado estadísticas de abortos en el mundo. Y para Dios, un aborto es un asesinato. Para Dios, un aborto es un asesinato. Una persona que aborta está asesinando para Dios a un ser vivo, que no va a parar de crecer y de crecer y de crecer y de crecer. Y si ha sido educado adecuadamente y esa persona ha actuado adecuadamente, no morirá jamás, sino que vivirá eternamente, para siempre, bajo el glorioso reino de Dios. Entonces, repito, aunque no entendamos ciertas normas o ciertas cosas, ¿qué es lo que sí tenemos que entender? Lo que sí tenemos que entender es que todo lo que Dios nos dice, que todo lo que Dios nos enseña en su palabra, en la Biblia, es para nuestro beneficio. Él nos va a explicar claramente cómo funciona bien el ser humano, cómo funciona correctamente el ser humano, cómo el ser humano puede obtener el mayor partido, la mayor plenitud de vida, la mayor felicidad, conocimiento, sabiduría, disfrute, gozo, placer, confianza, seguridad, todo lo mejor, cada vez más como el sol, el ser humano. ¿Cómo va a ocurrir todo eso? Si tú sencillamente quieres aprender, conocer y estar en armonía con Dios, con el Espíritu de Dios, con Dios y con el Espíritu de su amado Hijo Jesucristo. Entonces vas a disfrutar la plenitud cada vez más de tu vida como el sol y vas a poder disfrutar de la salvación, el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna, la vida inmortal. Y bueno, y ese es mi deseo para ti, aprender a pensar correctamente. Satanás, el diablo y sus demonios, ¿qué es lo que hacen? Mentir, engañar, matar, asesinar, incluso a gente prematuramente. Dios lo que quiere, que vivas la vida que lo es realmente, la vida real, que la vida que lo es realmente, que puedas disfrutar la plenitud para siempre, eternamente, bajo su glorioso reino, con tu vida plena e inmortal. Ese es mi deseo para ti, y aquí esta charla. Que la gracia y la paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con todos vosotros. Hasta la próxima, amigos.